Muy buen día, Lunar. Tengan todos los oyentes de Paz de Selva Verde. En este horario toca los cuentos de Júpiter. ¡Qué bueno! Y si se acuerdan, ¿dónde es que íbamos? Sí, estábamos hablando de que aquí mi jefa, como dicen algunos países, mi jefa, que él había tenido, le habían sacado de la cabeza a unos taitas, a unos niños, a unos, ¿cómo es que dicen los paisas? Unos buchones. Entonces ya tocan unos cuentos muy especiales. Espero que estén muy contentos, disfrutando toda la programación de Paz de Selva Verde. Y entonces vamos a darle también el saludo a Duija, ¿sí?
Buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Hoy continuando con algunas explicaciones de la teología griega, algunos aspectos que vamos relacionando con la vida. Algunos aspectos, no todos, porque hay muchos aspectos que todavía quedarán en incógnita para investigar, para averiguar, pero lo que más vamos viendo, dilucidando, vamos entregándolo a vuestras mercedes. Así que estén pendientes y reiteramos nuestra invitación para que manden sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios y sus portes también, porque lo que vuestras mercedes también interpreten al respecto es muy valioso y queremos pasarlo aquí en la emisora. Pasen sus escritos al respecto, que serán bien llegados. Entonces, Ramuno, vamos con la historia que continúa o en la que habíamos quedado.
Sí, nos quedamos en que Misia Juno se puso muy celosa porque, pues, el pozo había tenido, pues, que un... Sí, que él solito había tenido unos hijos, sí, el hijo, si se acuerdan. Bueno, entonces ella se puso muy celosa y a ella le nació fue Hefestos, que los romanos lo llaman Vulcares. Entonces, para que su merced, y recuerden que él vino a ser, fue tan buena persona y tan bueno, que nada más fue, le dio como compañero de Venus, imagínense, de Venus. Entonces, porque para que su merced les explique estas cositas tan bonitas. Y es que porque, vea, ella se puso a orarle de todo corazón a Dios Jehová, que le hiciera el melogrito, que ella quedara pues embarazada solita. Y como ya era, como Juno, si era una niña mutante, bien manejada y todo, entonces Dios le hizo el milagrito, porque uno debe orar, pero cuando también, como dicen, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Entonces, dije así para que nos explique eso, para que después sigamos con la próxima.
Habíamos hablado que el hombre se torna en un guerrero, por eso va gestando al dios de la guerra. Y la Eva es el horno de las mutaceles. Hay una palabra muy de alquimia que es la forja, el forjar, y también se habla de el horno de la alquimia, se habla también del alabastro, el vaso de alabastro, bueno, unas terminologías alquímicas. Entonces, precisa Inti es en la Eva, en ese crisol, es en el templo sexual de la Eva, donde se unen los metales que se han de mutar para forjar los cuerpos de oro, los cuerpos existenciales en el trialto alquímico. Por ello, precisamente Vulcares, un herrero, labora, no solo el herrero es poniendo herraduras, no, él en sí labora con los metales. elaborar con los metales es también el que templa la espada. Precisa Inti, la espada de la voluntad se templa más es en el tralto alquímico, y se meneste muchísimo telema, muchísima voluntad para no sucumbir ante las tentaciones. La tentación o tentacel es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz, lo escribió el venerable maestre Samael Aun Beor. Entonces, no es extraño de que sea un ser relacionado con el horno, relacionado con la fundicel de los metales, el que hubiese dado a luz Juno, porque está asociado precisamente a la Eva, ese tralto de forjar metales, o sea, dar forma con el cincel y el martillo a una pieza de metal en el horno, una pieza que está caliente. Y eso se hace es en un tralto alquímico, o sea, todo esto está relacionado total y directamente con la alquimia, que en futuros días estaremos dando también una conferencia al respecto de estas terminologías alquímicas que se manejan dentro del esoterismo, y que el horno y todos los elesiertos, el destilador, todo está dentro del mismo Cerro Magdo. En el laboratorio del alquimista hay un fuelle, hay destiladores, hay horno, hay probetas, hay demás elesiertos que ya estaremos mirando en futuros días, todos esos aspectos simbológicos de la alquimia, y que también son bastante, bastante fascinantes.
Sí, todo esto es muy fascinante, y sobre todo hay mucha sabiduría. Ahora ya nos toca seguir con, resulta que Io, vuestras mercedes se acuerdan que Io era la sacerdotisa de Juno, y entonces Zeus, desde que Júpiter desde que la vio, uy, quedó fascinado con ella, se enamoró. Pero como ella le tenía tanto miedo a mi doña Juno, él no se atrevía a arrimársele ni a decirle nada, hasta que dijo, esta no es conmigo, yo ya estoy muy desesperado por esa sardinita, es que está muy linda, muy guapa y muy jovencita, una sardina. Y como también era pues una sardinita muy juiciosa, pues dijo, no, tengo que conseguírmela. Entonces resulta que un día estaba Io por allá sentadita en una manguita cerquita, una quebradita. Entonces el berriondito hizo que todo se oscureciera después de estar en un sol como esos de hoy, como esos de estos días todos bonitos, y se oscureció de un modo cierto a otro. Y la uno, como no era nada boba, va diciendo, dijo así, diciendo, no, esta no es conmigo, aquí hay liebre encerrada. ¿Quién sabe, mi don, con qué está pasando por ahí? Y ¡fum!, salió como flecha a buscar a su don. Y resulta que Júpiter estaba allí con Io al ladito, sobándola y echándole el cuento, cuando ¡pum!, llega. Ay, él mira, él sintió. ¿Saben que cuando son esposos ya se saben dónde está el uno y el otro? Entonces sintió la cercanía de Juno, el mismo. Dijo, aquí viene mi doña. Tan que hizo él, tuvo que convertir a la sardina en una ternera, lo más hermosa. Figúrese que dice que la orejinegra, y que pues toda bonita, en blanca y negra, muy hermosa. Entonces cuando él llegó, le encontró coleccionándole el lomito, lo más de tierno de la ternera. Entonces pelado, uno está aterrado. ¿Cómo así? ¿Qué vos con una ternera que está muy bonita? Y ella pensaba entre ellas, ¿con qué una ternera? Yo no creo. Entonces, en vez de decirle alguna cosa, hace como hacen las cebas para conseguir los favores de sus compañeros. Empezó a lamberle y a decirle, mi amor, vos tenés mucho ganado, yo no tengo ni una vaquita, Ay, amorcito, vos porque sí me das esa vaquita. Yo me comprometo a yo misma cuidarla, a darle la mejor aguamasa del Olimpo. Y otra cosa, yo mando a que le sirva la guamacita al mismo Ganímedes. Vea, hija, así para que nos digas quién es Ganímedes, porque dicen que Ganímedes era el que servía el néctar de los dioses. Figurate, o sea, el néctar de los dioses a los dioses era, como quien dice, el vino más especial para los dioses más especiales. Entonces ella se comprometió, pues, que le dijo a su esposo que le daba la mejor aguamacita y que se le comprometía que mandaba al mismo Ganímedes, que era un ser como muy especial al parecer, a que le llegara, pues, le llevara el aguamacita. Entonces, con esa propuesta, pues, corchó a Juno a Júpiter, porque él no sabía qué hacer ni qué disculpas sacar para no entregarle la vaca cuando estaba más confundido. Pero ¿qué hizo? Le tuvo que entregar la ternera. Y entonces, pues, tan pronto se vio, bueno, ¿sabe qué? Cuenta mejor hasta ahí y después le contamos qué pasó después de que ella se sintió dueña de la vaquita. ¿Te parece bien? ¿No querés que terminemos la historia?
Bueno, vamos a decir una porcel nomás. Y esa porcel es que precisa Inti el tornarla en una vaca. Entonces nos está representando los misterios que son muy estudiados por los hindúes, por los indios, por los que practican también el brahmanismo, que son los misterios de la vaca sagrada, los misterios de la madre divina, porque la ternera, la vaca sagrada, representa a la madre divina. Y esa madre divina, custodiada por Ganímedes, el que servía el néctar de los dioses, significa que las energías que se producen, las energías sexuales producidas en el sendero de la adoración a la vaca sagrada, tienen que ser para el acierto de los dioses, o sea que es para la mutación de la sacra energía de la vida, no puede ser para el derrame de ella, es para alicertar a la madre divina, que también representa al Mahatma en nos. Entonces, para alicierto del alma, alicierto del alma es los fuegos sexuales que se deben encender en esa instancia. Se encienden los fuegos sexuales para precisamente para alicertar a el alma y en sí a los seres. Entonces volvemos a la misma simbología, porque en realidad, ¿por qué no se convirtió en otro activien? Digamos, en una sierva, podría haberla convertido en otro aldivien, pero tuvo que ser en una ternera, precisamente porque ahí está la simbología de la ternera, y el simbre de esta ternera es Io. O sea, tenemos el chakra frontal y el chakra cardíaco, o sea que es, nos muestra también el cuando Ganímedes se alterga de ella para alicertarla, quiere decir de que se está en un tralto del chakra cardíaco hacia arriba en la mutacel de la energía genética, que corresponde también a pruebas referentes a esos dos chakras, y que esas pruebas se dan tanto a nivel físico como a nivel interno, a nivel espiritual. Entonces es un tralto superior, una instancia más superior, más elevada de la mutacel de la sacra energía de la vida y de las pruebas que se presentan a estas alturas, porque es Ganímedes el que sirve el licor de los dioses. O sea que sabemos también que en la refinacel y en la sublimacel de la sacra energía de la vida, ya la energía que sube al chakra cardíaco no deja residuos hasta el chakra solar. La energía sexual deja residuos, pero del chakra cardíaco hacia arriba, que son los cielos en el hombre, ya esa energía no deja residuos. O sea que es un tralto superior del chakra cardíaco hacia arriba, chakra cardíaco y chakra frontal. Vemos, Ramuno, que hay una relación total con la mutación de la sacra energía de la vida. ¿O será que son suposiciones nuestras?
Para nada. Y ellos recuerdan que yo les dije que nos asustara, que porque todos estos cuentos que parecían que ver a Júpiter como muy malo, que nada tenía que ver, que eso era pura la mutación de la energía, y que tiene que ver tuitico, y eso que apenas se está poniendo la cosa buena, apenas empezamos a darle la simbología con IAO, después viene la Diana, después viene el Apolo, no, su merced, ay no, cada día se van a encarretar mucho más, viene el Danae, no, es que vienen un montón, vuestras mercedes recuerdan todas esas historias tan ricas, hasta que ya viene ese tolompón de Hércules, y se acuerda todo lo que le contaba de Hércules tan bueno, y de Hipólito, que era un hombre tan inteligente, ¡ah, qué bien! Y entonces, pues, todo tiene que ver con Mutacel, como la vida misma tuitica de nosotros, todos Mutacel, el hablar bien, porque si uno habla muy duro, muy groseramente, está fornicando, es Mutacel. Pero bueno, entonces sigamos con la historia. Cuando Misiajuno, Duijasi, ella pues se vio pues toda pinchada con la ternera. Aquí debe haber una simbología, ¿sabes por qué, Duijasi? Figúrese que ella pues ya será la midoña, dueña después de ella, la ternerita. Entonces, ¿qué hizo? Pues ahí mismo cogió un estacón y con el cordón de la bata de ella la amarró. Y ahí mismito salió a buscar a Argos, y ¿sabe quién era Argos? Pues ese grandulón, ese gigante, ese gigante, y ¿sabe cuántos ojos tenía? Ellos tienen que recordar, aquí también hay gato o liebre encerrado, no, un misterio, él tenía 100 ojos, por eso decían en el tiempo antiguo, que no había guachimán mejor y más vigilante mejor que él, porque él no cuidaba al que no lo mandan. Entonces ella salió a buscar este guachimán o a este vigilante del día y la noche para que le cuidara la ternerita. Y claro, como le pagaba también, pues él ni corto ni perezoso, a sus órdenes, mi doña Juno. Y bueno, y figúrese que era tan bueno, ¿saben por qué era tan buen vigilante? Porque como tenía 100 ojos, él se iba a reposar de noche y solo cerraba 50 ojos, 50, o sea que no tenía como cuenta, ¿cierto? Y con los otros 50 que le quedaban, con las pestañas paradas, pues con eso vigilaba la ternerita. Y el pobre, ay, Júpiter, eso pensaba y repensaba, ¿yo qué hago? ¿Cómo me tienen a mi ternera allá amarrada? Claro que me le están dando buena comida, pero no, yo con estas ganas de estar con esta ternera, nada. Dijo, esta no es conmigo. Si yo soy el que mando aquí, ¿yo por qué me estoy dejando fregar? ¿Sería que ahí hubo orgullo? Pues de más, ahora nos dice. Entonces dijo, esta no es conmigo. Pues aquí se va a ir para la porra mi Siajo de Lina, o Siajo, ¿no? Y ese lambón de Arcos, que ni se crea, esta no es conmigo. Y listo, entonces mandó a llamar a su hijo Mercurio. Ustedes si se acuerdan, bueno, si no se acuerdan, ese lo recordé. Entonces, a ese que los griegos llaman Hermes, sí, que era el mismo mensajerito de los dioses. Bueno, otro día les, pues sí, ya se les contó, para que se les olvida todo. Bueno, entonces le dijo él a Mercurio que él necesitaba pedirle un favor, entonces le contó y le dijo, yo lo que quiero, que con mucho disimulo, vos me mates a Argo, yo ya estoy jodido con eso, yo no necesito que vos me liberes a mi ternerita, pues, que me la dejes libre, para yo poder pues hacer amistad con ella. Entonces Mercurio, que era muy obediente, fue ahí mismito, porque él tenía unas alas, y se acuerdan, y unas quimbas que él tenía guardadas en el sombrerito, un par de alitas chiquiticas, y una en cada quimba. Entonces ustedes ya deben haber visto por ahí en las láminas un ángel con alitas y como con la patica levantada, pues para salir volando. No piensen nada. Bueno, entonces él fue y le hice mala el mandadito a Jupe. Entonces él fue, se paró en un rostrojito a ver qué hacía, desvió por ahí al tal Arcos y dijo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces él fue, lo saludó muy formal, pero claro, él se metió un rastrojo, ¿sabe por qué? Porque él se disfrazó de montañero y fue llegando entonces donde estaba Argo con la cuidando la ternerita y los saludó pues muy formal como les decía y empezó a charlar tan sabroso como todos los paisas hacemos, tan parejito y cantando de buen ánimo hasta que le tantos cuentos y le contaba unos cuentos así pero largos, largos. Hasta que el pobre Argos, ¿cómo terminó? Cerrando el 51, 52, 53 ojos, 61, 71, 71, 77. Hasta quedó profundo, profundo. Ahí mismo va sacando Mercurio el machete de la vaina. Lo levanta como para mandarle el guascazo a la nuca y ¡pum! Si quieres saberlos, no. No, todavía dejémonos en suspenso. Cuenta hasta ahí, tu hija, así que ¿qué simbología hay? Claro, suspenso, paisa.
Que eso es, esta historia de contándole un cuento a un cuento larguísimo para hacerlo dormir. Y también el dejarlos en suspenso, eso se parece a la historia de las mil y una noches, cuando aquella reina estaba contando a su esposo una historia, y siempre le dejaba la otra empezada, y cada noche le contaba una nueva historia, y una nueva historia, y una nueva historia. Y otra historia, y otra historia, y otra historia. Los 100 ojos de Argos. A propósito, hay una práctica para activar esa conciencia, porque los 100 ojos de Argos representan la conciencia despierta. Precisamente 100 es un símero cabalístico que representa el uno, el padre, o sea, es la conciencia despierta que nos conecta con el uno, con Dios, con el padre. Tener todos los ojos despiertos, abiertos, la vigilancia, la conciencia despierta. El dejar dormir la conciencia hace de que la criatura, cuando pierde la conciencia, puede perder la cabeza, porque el perder la conciencia, como dice el maestro Samael Joaba Torbeor, en la inconsciencia se cometen muchos errores, errores graves, fatales, terribles, por la misma inconsciencia. Ahorita pues no es que no tengamos conciencia, antes nos han ausentado la conciencia y el grado de responsabilidad es mayor, y por ello ahora se habla más es de contumacia, es decir, de violar la conciencia a voluntad. O sea, sabe que es bueno y no se hace, se hace lo que es malo. Entonces, obvio que ese Argos representa la conciencia vigilando. ¿Vigilando qué? Vigilando la castidad, vigilando la misma energía, la mutacel de la sacra energía de la vida. El dormirse es el no vigilar. Esto corresponde en una simbología, porque el mercurio también representa la energía sexual, representa el semen, es dejarse dormir por los encantos del sexo, dejarse dormir y embelesar por las emociones. ¿Y qué es lo que le pasa, Mahatma Ramuno, al hombre que se deja embelesar en la práctica sexual? Pierde la conciencia, pierde la cabeza. Perder la cabeza es perder la sacra energía de la vida, es morir.
Entonces por ahí un disco que dice todo raro, es que el hombre enamorado pierde el techo, y anda una, dos y tres, hasta pierde la cabeza. Tiene mucho que ver, puro sexo. Por eso dicen que debemos coordinar cerebro con sexo. Pues hay un dicho muy bonito, yo lo sé, contárselo vos a todos los oyentes para que ellos empiecen a mutar y que empiecen a manejar bien eso, aprender, que dicen, a cerebrizar el semen o el sexo, para que no pierdan la razón o la lógica.
Cerebrizar el semen es llevar el semen hasta el cerebro, pero no es que se llegue al cerebro un chorro de semen, no, es tornado en energía en este laboratorio que tenemos nos. Y seminizar, eso es cerebrizar el semen y seminizar el cerebro al mismo tiempo. O sea que el semen seminiza el cerebro se seminiza, y el semen se sube también con la ayuda del cerebro. Cuando dirigimos nuestra mente, nuestra intención, nuestra voluntad y nuestras acciones hacia ese propósito de elevar la sacra energía de la vida, cerebrizar el semen, o sea que el semen sube por axel del cerebro y seminiza el cerebro.
Sí, por ahí hay seres que dicen, porque uno no debe hablar de otros, que dicen que todos esos son polvos, que por eso hay mucha gente soltera, que cuando no derrama su energía sexual, que se le van esos polvos a la cabeza y lo enloquecen o lo matan. Por eso es que la gente tiene que saber, nuestros oyentes, que no va a llegar un chorro de semen, como dije, así les digo. No, señor, eso llega una energía ya en otro estado, para que entiendan, como él les decía, no como dicen algunos, que no, que hay que botar y que hay que masturbarse, que porque eso es dañino, que esos polvos los mata. No,
esos son los cuentos que saca Satán y que se van tornando ley en las gentes ignorantes, como por ejemplo caminar sobre las magdus, ubicarse en posición invertida. La gente decía, uy, se le va la sangre a la cabeza y se muere. ¿Y quién dijo que eso es verdad? ¡Qué mentira tan horrible! Entonces le dicen, uy, se le van los polvos a la cabeza y se enloquece. No, pues es que eso es lo que queremos, que esos polvos suban a la cabeza para hacernos más inteligentes. Lo que pasa es que las criaturas que son sabias, los que son bestias, les llaman locos. A los sabios de Dios, la humanidad bestial les llama locos. ¡Ay, que se enloqueció! Se le fue la sangre a la cabeza y los polvos a la cabeza y se enloqueció. No, pues es que igual hay otro dicho. ¡Ay, es que le lavaron el cerebro! Le van a lavar el cerebro, le están lavando el cerebro. Pero si el cerebro lo tenemos sucio, la mente está sucia con tantas cochinadas que se han visto, que se han pensado, hay que lavarla, hay que limpiarla. Y entonces la gente es con miedo de que le laven el cerebro, como el niño puerco, le huye a sus familiares que tratan de bañarlo. ¿Por qué? Ay, no quiere que lo bañen, no quiere que lo bañen, como el gato, no quiere que lo bañen, como el puerco, no quiere que lo bañen. Y lo que menestemos es que nos bañen, que nos laven, que los polvos suban al cerebro, la sangre suba al cerebro para que se oxigene. Lo que pasa es que Satán sabe que todo eso va en contra de él. Como va en contra de él y se encienden las lámparas del templo, y así él queda en vergüenza, queda descubierto, ya no se puede esconder, y él quiere permanecer escondido haciendo el mal secretamente.
Entonces ya ven sus mercedes, que cuántos de ustedes no quieren que les laven el cerebro cuando no ven las cosas lógicas de nuestros maestricos, Jaquel y Unseo, Sinduceos y Samael, porque ellos enseñan la excelente mutación, eso que lo lleva a tener las cosas más lindas. Entonces, hija, si dejamos la gente en suspenso hasta la próxima, porque a ver, vamos a tener que saber dónde pusieron, sí, muchos ojitos lindos, es una historia muy hermosa.
Sí, porque el tiempo hasta aquí nos llegó, antes nos pasamos un poco, y esto va para largo, o sea, lo de la teología griega va para largo, para muy largo, y espere que lleguemos a los 12 traaltos de Heracles, que es hermoso. Todo esto es un traalto alquímico, nos hemos dado cuenta de ello. Ya creo que se va cambiando la imagen de un Zeus adúltero y sinvergüenza. No, ¿cómo va a ser Dios así? No, eso es imposible. Él es un pregonero de la castidad y practicante de la misma, solo que son simbologías, son historias adaptadas al pensamiento o pensacierto humagdu, para que nos queden ahí. Más fácil es recordar estas historias así que recordarlas en el lenguaje alquímico.
Sí, y eso le puede llegar más a uno, a la gente, porque unas veces unas terminologías tan raras, eso a nadie le llegan, a uno hasta se le olvidan. Cambia uno así, asocia, puede ser con el vecino, con la vecina, o con Ramona, con el que sea, y así más sencillo. Por eso el maestro Kelly, Unseo, Sinduceo, Samael, Juabator, nos hablan en un lenguaje muy sencillo, el mismo que nos estamos hablando, para que todos aprendan y dejemos esa brutalidad, esa ignorancia. Eso es lo que nos enseñan. Diario nos están mandando a la diosa Minerva y al guerrero para luchar contra la ignorancia. Bueno, tengamos un buen reposo, que Dios los bendiga, y hacer una buena paradita de Magdus para que muten la energía. Buen reposo.
Bueno, que sea un excelente reposo para todos nuestros oyentes, mucha sabiduría, mucha comprensión, y ya saben que pueden comunicarse con nos y hacer sus preguntas, porque toda pregunta tiene su contesta aquí en Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana.